Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp +57 321 296 5956. +57 321 296 5956. En esta ocasión vamos a contemplar una escena fascinante. Los salvos de todas, pero todas las edades despiertan, se levantan, salen de la tumba en la primera resurrección. Este es el episodio 2. En el episodio anterior vimos un capítulo de introducción. Recuerden que siempre hacemos un paneo general, un esbozo general, donde vemos cada una de las partes que vamos a estar degustando en cada uno de los episodios de cada serie. Entonces nos introdujimos, nos sumergimos, vimos para dónde era que íbamos, punto por punto, tema por tema, episodio por episodio, vimos cada una de las partes que vamos a abordar. Hicimos un viaje general, así como cuando usted llega a una casa, la revisa dónde es que va a vivir, mira el baño, mira la cocina, mira cada que si tiene agujeros, que si prende o no prende la luz. Bueno, mejor dicho, así es la introducción, el capítulo de introducción de cada episodio. En esta ocasión, en este segundo episodio, nos corresponde ahora no solamente estudiar, sino analizar lo primero que pasa tan pronto cuando Cristo venga. Recuerde que dejamos a Cristo viniendo, ¿cierto? En las nubes de los cielos. Ese es el gran acontecimiento, esa es la consumación de nuestras esperanzas, es lo que estamos esperando que ocurra pronto. Bueno, tan pronto Cristo venga, aparezca en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Lo primero que va a ocurrir, lo primero que va a pasar es que se va a dar la primera resurrección. Sí, señores, así como lo estamos escuchando, la primera resurrección. Y usted dirá, ¿primera? ¿Y es que hay una segunda? Bueno, es que nosotros vamos a estar viendo precisamente la primera resurrección, la que vamos a estar viendo en este episodio, en el que estamos viendo ahora, que es la que se da tan pronto cuando Cristo viene. Pero más adelante nos vamos a encontrar con que va a haber un milenio en el cual los redimidos vamos a estar en el cielo. Y después de ese milenio, después de esos mil años, me estoy adelantando un tris, pero es para que entendamos un poquito lo de la primera y la segunda resurrección. Ya la especial la vimos antes, al final de la séptima plaga, en el tiempo de angustia de Jacob, pero aquí estamos desde la venida de Cristo en adelante. Entonces, cuando Cristo viene, se da la primera resurrección. Luego de eso va a venir un milenio, mil años en el cielo, un juicio preejecutivo, y luego de que esos mil años se cumplan, cuando descienda la Nueva Jerusalén con todos los redimidos para el juicio final, entonces se da la segunda resurrección. Entonces, en la primera resucita un grupo, en la segunda resucita otro grupo. Entonces, para adelantarme bastante, lo que estamos viendo hoy en esta primera resurrección es que solamente se levantan de las tumbas todos los que murieron para salvación, es decir, los buenos, los justos, los salvos, los que se van a salvar, los redimidos, como usted le quiera llamar. Y en esa segunda que se da, después del milenio, son los malos, los impíos, los que se perdieron de todas las edades. Entonces, en la primera resurrección se levantan los que se salvarán. En la segunda resurrección solamente vuelven a la vida los que se perderán. Es decir, cuando la primera resurrección se dé, los impíos, los malos, los injustos, los perversos, bueno, ellos no se levantarán, solo se levantarán de las tumbas los que murieron en Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Estamos viendo hoy la primera resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 13 al 17, que a la letra dice de la siguiente forma. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Subrayeme, por favor, esa expresioncita. Los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Dónde estamos leyendo? Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Están escuchando esa expresión? Los que duermen, los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando el apóstol Pablo aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ojo con esta expresión, no precederemos a los que durmieron. ¿Estamos escuchando bien? No precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y mira lo que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otra expresión para que subraye. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que le llamamos la primera resurrección, porque solamente vuelven a la vida los que descendieron al sepulcro para salvación eterna. Por eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, sigue diciendo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, los que estemos vivos, los 144,000, acuérdense, porque eso lo vimos en la serie pasada. Los que estén vivos en ese momento cuando Cristo venga, serán arrebatados junto con los que acaban de resucitar en la primera resurrección. Serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Mire si esta expresión tan bonita que siempre me ha gustado cómo cierra en el versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, cuando este párrafo que acabamos de leer expresa las palabras los que duermen, recuerda que esa expresión los que duermen se refiere directamente a los hijos de Dios que descendieron al sepulcro, porque ellos duermen, descansan. Miren, apreciada audiencia, la muerte del Hijo de Dios, cuando un Hijo de Dios muere, bueno, nosotros decimos que muere, que está muerto, pero mira que la Biblia en muchas ocasiones lo compara con dormir. Están dormidos, y si están durmiendo es porque implica un despertar. Ahora acuérdense que dormir es estar inconsciente. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Eso está en Job 3:13. Mira lo que está diciendo Job, un libro que habla mucho de la muerte, porque Job menciona mucho la muerte en su libro. En Job 3:13, mira la expresión que él lanza: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lázaro resucitó? Uno de los muertos resucitados más famosos de las Escrituras. En Juan 11:11, Jesús claramente dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Eso está en Juan 11:11. Cuando Lázaro murió, Jesús se expresa de él diciendo que duerme. Mira, la Biblia compara el morir con el dormir. Lo más cercano a estar, con lo que más podemos comparar a estar muerto, es con estar dormido. Que no es lo mismo, ¿no? Pero implica prácticamente lo mismo, porque implica un despertar. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice el Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque los santos de Dios que han muerto están dormidos. Por eso es que la Biblia dice: los que duermen. Y nosotros, los que hayamos quedado hasta ese día, dice que no precederemos a los que durmieron. ¿Se acuerdan que yo les dije que subrayáramos esa expresión? Es porque aquí se da la no existencia de un más allá. Yo le voy a contar algo que después de esta serie vamos a estar publicando una nueva serie, se la voy a adelantar desde ya, que va a ser sobre el espiritismo. Así que pónganle el freno aquí a ese tema, porque ese tema es recontra fascinante. Nos vamos a erizar de verdad con esa serie. Por ahora, debemos saber que los que estamos vivos y vemos a muchas personas morir, descender al sepulcro, descansar. Nosotros no precederemos a los que durmieron, es decir, no hay un más allá. Los que murieron en Cristo, ellos no se han ido a un paraíso, ni a un más allá, ni a una vida más allá de la muerte, porque es que no precederemos a los que durmieron. Ellos no se nos han adelantado a nada. Ellos están dormidos. No se pierda la serie del espiritismo, que aquí vamos a ver todo esto. Los muertos en Cristo descansan, están dormidos. Están reposando, es una muerte linda, es un dormir hermoso, porque implica un despertar. Ellos se levantarán para vida eterna en la gloriosa mañana de la primera resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez a este planeta. Entre las oscilaciones de la tierra, cuando Cristo aparezca en las nubes, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llamará a la vida a los santos que están dormidos. Cuando Cristo venga, dirigirá desde su nube de gloria una mirada de compasión y de ternura hacia las tumbas donde han estado sepultados por X cantidad de años los justos, sus hijos. Y levantando luego sus manos a los cielos, exclamará: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo. Y levantaos. Esta es la primera resurrección. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Estamos también con perfiles en Facebook e Instagram con el mismo nombre, La Historia Profética del Mundo. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud, de extraordinaria multitud de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso está en 1 Corintios 15, 55. Y miren, el próximo episodio se lo vamos a dedicar a la transformación y a la glorificación de toda esta gente que va a ser transformada. Eso no se lo pueden perder, es el próximo episodio. Y vayan adelantándose, leyéndose todo el capítulo de 1 Corintios 15. Y los justos vivos unirán sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Eso va a ser una escena fascinante. Eso va a ser un momento histórico. El reencuentro con todos esos redimidos de todas las edades de la tierra. Y le voy a decir una cosa, abróchense los cinturones para lo que vamos a analizar a continuación. Porque de aquí en adelante, cuando se dé esta resurrección, desde la venida de Cristo en adelante, ustedes y yo lo que nos vamos a llevar son sorpresas tras sorpresas. Y hay tres principales sorpresas que nos vamos a llevar en la eternidad, cuando todas estas cosas empiecen a suceder. Las tres principales, anótelas. La número uno, la primera sorpresa que usted se va a llevar es verse usted ahí. Esa va a ser la primera sorpresa, que usted se haya salvado. La número dos, La segunda sorpresa es que algunos o muchos de los que pensábamos que resucitarían para salvación no despertarán y se perderán. Segunda sorpresa. Número 3. Sorpresa número 3. Algunos o muchos de los que pensábamos que no resucitarían para salvación, sino que se van a perder, pues resulta que sí despertarán y se salvarán. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal es ahí, ¿eh? ¿Qué tal? La número 1 es que usted y yo nos salvamos. ¿Usted sabe lo que es que yo me salve, que yo vea la vida eterna? No, si me salvo yo, se salva usted, porque yo soy un vil pecador. Esa es la primera sorpresa, vernos ahí. La número 2 es que muchos de los que estamos pensando que se salvarán y que resucitarán, desafortunadamente no despertarán y se perderán eternamente. Esa es la segunda y tétrica sorpresa. La tercera es mucho mayor. Algunos o muchos de los que pensábamos que se perderían, que no resucitarían, resulta que sí se van a despertar y se van a salvar. Ahora, cuando hablamos de primera resurrección y los redimidos de todas las edades, se levanta un combo grande. Pero grande, imagínense, del Antiguo Testamento se va a levantar, nada más para ponerles un ejemplo, lo digo por fe, ¿no? Porque nos podemos llevar una sorpresa, pero creemos por fe que se levantará el padre de la fe, Abraham, que se salvará, la reina Esther. Imagínense ustedes cuando se levante José, Ruth, cuando se levante en esa primera resurrección, Nabucodonosor, que hasta donde sabemos por el registro bíblico, él hasta lo último, él se arrepintió. Pero si hay una resurrección que va a ser una cosototota de sorpresa, mejor dicho, yo la quiero ver desde la VIP con estos ojos que han de ver a Cristo. Es la resurrección de Adán. Y no solamente la resurrección de Adán, el encuentro de los dos Adanes. ¿Ustedes se imaginan cuando resucite Adán y se vea frente a frente con Jesús? ¿Sabías tú que Adán va a tener una mirada de vergüenza? ¿Sabes que él va a agachar su cabeza de pena ante todo lo que va a ver cuando se encuentre con Jesús? Miren, Adán vivió 930 años, pero su vida estuvo llena de dolor. 930 años de humillación, de arrepentimiento continuo. Mientras enseñaba a sus hijos y nietos el temor del Señor, a menudo se sentía amargamente reprendido a causa del pecado que había traído tanta miseria a las generaciones posteriores. Se hacía a sí mismo los más amargos reproches por su primera gran transgresión. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra mediante el diluvio. Oye, qué cosa tan terrible, qué desgracia. Aunque al principio le pareció tan terrible la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor, después de haber vivido unos cientos de años, consideraba que era un acto de justicia y misericordia de parte de Dios poner fin de esa manera a una vida miserable. A medida que presenciaba las rápidas señales de decadencia en la caída de las hojas y al marchitarse las flores, Adán se apenó más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las flores no era una causa tan grande de dolor, porque eran más efímeras y endebles, pero cuando los altos y majestuosos árboles dejaron caer sus hojas, se vio frente a la disolución general de la hermosa naturaleza que Dios había creado para beneficio especial del hombre. A sus hijos y a sus nietos, hasta la novena generación, Adán describió las perfecciones de su hogar en el Edén y también la caída con sus espantosos resultados. Les declaró que el pecado sería castigado en cualquier forma que existiera y les rogó a las generaciones que obedecieran a Dios, quien los trataría misericordiosamente si lo amaban y si lo obedecían. Bueno, pues bien, Adán, que se encontrará entre la multitud resucitada, será de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al Hijo de Dios. ¿Ustedes se imaginan el encuentro de Jesús con Adán? Presentará un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se notará la gran degeneración de la raza humana. Qué vida tan desgraciada la de Adán, ¿no? De verdad. Y a los 930 años Adán estaba entero. O sea, prácticamente Dios tuvo que acortarle la vida porque fue una vida deprimente, una vida de reproches, de pena moral y sobre todo de señalamiento social, porque la gente no se la perdonó. Y ahora Adán levantarse y viera toda esa generación perdida, toda esa cantidad de gente y todo lo que se va a enterar en los años de la eternidad. Pues si esto pasa con personajes del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento no se quedan atrás. Ustedes se imaginan cuando se levante Pedro, María Magdalena, entre aquella vasta muchedumbre de resucitados, por fe creemos que se levantará Nicodemo. La Virgen María, bueno, virgen no, porque ya dejó de ser virgen cuando tuvo a Jesús. La bienaventurada madre de Jesús. Pero si hay otra sorpresa grandísima que nos vamos a llevar es con la resurrección de Esteban. ¿Ustedes se imaginan cuando resucite Esteban y se reencuentre con Pablo? Ahí se va a llevar la tercera sorpresa. Los que pensábamos que se perderían, muchos de ellos se van a salvar. Imagínate, Esteban encontrarse con Saulo de Tarso, porque ni siquiera para él se llama Pablo. Y encontrarse ahí, ¿no? Esteban pensará que se estará equivocando de resurrección, que resucitó con los que se van a perder. Y Pablo, por su parte, imagínense todo esto que ellos no sabían. El reencuentro de este. ¿Usted se quiere perder estas resurrecciones? Porque nosotros vamos a estar ahí. ¿No le parece emocionante todas estas escenas? No, qué cosa tan espectacular. Yo quiero ver la resurrección de María. Y quiero contarle a María, la quiero actualizar en chismes y bochinches, porque es que esa mujer ha estado dormida, inconsciente, todos los años de este conflicto y ella no tiene ni idea de cómo Satanás ha usurpado su identidad y cómo ha jugado con esto. No se pierdan la serie del espiritismo, que va a estar bien buena y vamos a explicar todo esto. Estevitan ahora se encuentra con Pablito y se llevan esta sorpresita. ¿Qué tremenda sorpresita se llevará Pablito? De la historia universal se van a venir muchos mártires. ¿Saben cuántos mártires van a resucitar? ¿Se acuerdan cuando vimos el episodio de las persecuciones romanas en la historia de la iglesia, que mencionamos a algunos mártires y la manera tan horrible como ellos fueron asesinados? Se va a levantar Martín Lutero, Juan Calvino, ojalá Dios quiera, Nelson Mandela, personajes como Mahatma Gandhi, como Teresa de Calcuta. Esto lo estoy diciendo yo aquí en perspectiva y ojalá que se salven, porque fueron grandes referentes, uno nunca sabe. Ahora acuérdate de una cosa, el que salva es Dios, no nosotros. Acuérdate que la salvación es por gracia, solamente Dios lo sabe. ¿Tú qué sabes lo que hubo en el corazón de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi? ¿Qué sabemos tú y yo? ¿Es que acaso porque nosotros no le llamamos el evangelio? ¿Qué creemos que porque con nosotros no estuvimos allá con nuestra gran cara, nadie les predicó? ¿Tú qué sabes de su arrepentimiento? ¿Qué sabemos tú y yo de la vida de estos personajes? El que salva es el Señor. Mira, a partir de aquí, yo no me atrevo ni siquiera a poner en tela de juicio una cosa y la otra, porque son grandes sorpresas que nos vamos a llevar. Imagínense si vamos a estar ahí en la eternidad, usted y yo, ¿cómo no van a tener derecho los demás? Y así termina el apóstol Pablo diciendo que estaremos siempre con el Señor. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8:30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace diferente, no la dejes escuchar, pero también nos transmite a través de Silo Radio desde Bogotá en Colombia todos los domingos a las 8:30 de la mañana, con un episodio de repetición los miércoles a las 8:30 de la noche. Y saludamos a todos los demás sistemas que nos transmiten y a todas las personas que humildemente comparten este enlace a través de sus dispositivos y así nos ayudan en colaboración con este proyecto pedagógico que hemos montado a través de la historia profética del mundo. En la primera resurrección, el dador de la vida llamará a su posesión adquirida y hasta esa hora de triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche ese vasto ejército hacia la victoria eterna, todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como joya preciosa, a quien Dios conoce por su nombre uno por uno. Gracias al poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían, y debido a que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muertos. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en el Señor en la mañana gloriosa de la resurrección. El dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que se levanten del sepulcro, a todos, con corona de inmortalidad. Allí estarán en pie y recibirán el toque final de la inmortalidad cuando salgan para encontrarse con el Señor en el aire. Habrá dos filas de ángeles, una a cada lado. Entonces la hueste angélica da la nota de victoria y las dos filas de ángeles iniciarán el himno. Y la hueste de los redimidos se les unirá como si ya lo hubieran entonado sobre la tierra. Y es que en realidad ya lo han hecho. ¡Oh, qué música será la que se escuchará en ese entonces! No habrá una sola nota discordante. Toda voz proclamará: el Cordero que fue inmolado es digno. Él, por su parte, contemplará el resultado de la angustia de su alma y se sentirá saciado. El mismo Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mis queridos, apreciados miembros de esta querida audiencia que nosotros queremos tanto, lo que sigue será glorioso. Lo que venga después de esta gran primera resurrección, cuando se levante toda esta gente, va a ser una cosa majestuosa, y va a ser la transformación, la glorificación, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto impío se vista de piedad, cuando esto perfecto se vista de imperfección. Esa será la gran transformación y es lo que vamos a ver en el próximo episodio, cuando vamos a contemplar, basado en las Sagradas Escrituras y en el don profético, cómo vamos a recuperar la naturaleza edénica que por cerca de 6.000 años de pecado el mal ha desdibujado desde nuestro físico, desde nuestro intelecto, desde nuestros valores, desde nuestra mente, desde todo. Todo eso lo vamos a recuperar, por eso es que estamos aquí haciendo esta serie de eventos finales para darnos cuenta cómo es que se va a terminar todo este sistema maléfico de cosas y cómo habrá un nuevo comienzo. El próximo episodio de la transformación y la glorificación no se lo pueden perder por nada del mundo. Resumimos y nos fuimos. Uno, la primera resurrección será lo primero que ocurra tan pronto Jesús regrese en las nubes gloriosas. 2, los que bajaron al sepulcro para salvación harán parte de esta primera resurrección. La segunda será para juicio y perdición eterna, pero de ella nos vamos a ocupar en un episodio diferente. 3. Desde ese momento hasta la eternidad no nos dejaremos de sorprender por tantos acontecimientos. Dos de ellos tendrán que ver con los que se levanten y los que no se levanten en esta primera resurrección. 4. Desde el Antiguo Testamento hasta la historia universal, cada redimido que se levante en la primera resurrección significará una joya preciosa para el cielo, ganada para la vida eterna. 5. Entendiendo primero esto, que es Jesús el Salvador, Él es quien salva, Él es el dador de la vida, Él llamará para vida eterna a todos los que durmieron en Él en aquel acontecimiento glorioso, produce para todos ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.